Te va, buen día, gracias por el tiempo, Bruno.
Buen día, buen día. Espero que todos seamos de la misma preferencia política, la preferencia de la alternancia, así que estoy atento escuchando.
Bruno, ¿le viste desde el escenario el domingo a Elías Piri entre el público?
No le vi, pero me imagino que está con todo el pueblo decente y trabajador que quiere el cambio, así que...
¿Qué tal, Bruno?
Estamos, yo pues estaba aplicando.
Cruzamos en Plaza Italia el otro día.
Ah, en Plaza Italia, sí.
Le invité
en Plaza Italia nos encontramos.
Sí, Bruno, yo estaba contando ayer, ¿verdad? Que yo pues no sé si la discusión central es la cantidad de convocatoria o no. Yo lo que sí planteé ayer y lo volví a repetir recién, fue una movilización muy linda, muy colorida, mucha gente... ese ejercicio que es muy práctico, el de movilizar a la gente, eligió en un punto muy importante, que Oviedo siempre es más fácil ahí en el corazón mismo de la región oriental, ¿verdad? Para mí, una convocatoria importante, muy linda, muy colorida. La bandera para los colores de la bandera paraguaya pues son muy vistosos, ¿verdad? Pero no hubo 100.000 personas, ¿verdad?
Mira, la verdad que no es un parque cerrado, entonces no hay un control de acceso, pero sí hubo miles y miles de personas, sí. Así que la discusión puede ser eterna, pero sí. Yo te digo, fue un éxito rotundo que demostró, hubo muchísima movilización, así totalmente independiente, libre, la gente se fue con mucho entusiasmo de todos los puntos del país. Nosotros conocemos, o sea, personalmente conozco gente de Concepción, de Ñembucú, de Canín de Yu, de todos los puntos del país, de Presidente Hayes, que se trasladaron hasta ese punto. Y bueno, fue una linda celebración para marcar también el cierre de lo que fue la primera gira por el cambio.
Y el toque le dieron los campesinos, porque emularon pues la marcha esa de llegar todos caminando. Bastante lindo, la verdad. Ayer le escuché a Efraín Alegre hablando con un colega y él decía que no va a ser la última, no es la primera ni la última, porque creo que con Ricardo Estigarribia están preparando también uno muy importante en el Departamento Central, donde también la convocatoria suele ser interesante. Bruno, ¿cómo te llevas con esta campaña electoral? ¿Cómo te sentís? Te es muy nuevo, te cuesta, hay algunos que le cuesta acomodarse, a otros no tanto, porque después te quiero hablar de algo que vos manejás muy bien, ¿verdad? Que el tema del emprendedurismo y cómo le fue con la pandemia. Por eso te quería preguntar, ¿cómo te llevas con esta campaña electoral?
Mira, la verdad que estamos, yo creo, viviendo un momento histórico en nuestra nación. Creo que nunca antes estuvimos bajo tanta amenaza como democracia. Digo, en los últimos 34 años de democracia, creo que la última vez que estuvo tan amenazada nuestra democracia fue en la época de Lino Oviedo y su intento de golpe. Hoy tenemos enfrente una amenaza muy grande, que es algo que ya tomó una fuerza que va más allá del Partido Colorado, que se trata de un grupo de extremo poder económico, mediático, y hoy también tiene la presidencia de la ANR, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la acumulación extrema de poder de una sola persona, y eso en ninguna democracia es positivo, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer que nuestra democracia todavía es frágil, porque es una democracia que si bien nos dio la libertad y nos dio derechos, todavía no nos dio una realidad donde tengamos acceso a oportunidades y donde realmente todos los paraguayos tengamos acceso a las oportunidades. Entonces, todavía es una democracia débil, con instituciones débiles, con mucha impunidad, que está todavía, digamos, por consolidarse. Nos queda dar vuelta a la página y dar el paso necesario para que se consolide, y eso quiere decir lograr la alternancia, ¿verdad? Porque sí, en cualquier sistema democrático la alternancia es parte del fortalecimiento institucional, porque entonces no se acumula un poder extremo en ningún solo grupo y existe la posibilidad de construir instituciones, construir resultados para la ciudadanía, y eso es lo que creemos que es necesario en este momento. Entonces, la verdad, me siento honrado de participar de estas elecciones ya como candidato y también acompañando a mi esposa, porque creo que estamos en el lado correcto de la historia, y creo que la gente se está dando cuenta de que este es el momento de tomar tomar una posición clara y de decidir de qué lado de la historia uno quiere estar.
Vos sabés que ustedes conforman un matrimonio que siempre fue muy conocido, muy valorado, hasta llegar a la política, en el caso de Soledad, por su trabajo en Techo, ¿verdad? Yo valoro muchísimo el trabajo de, siempre digo, nomás jóvenes que dejan la comodidad para ir a ayudar a otros a construir un futuro mejor. Y en el caso tuyo, el tema de los emprendedores, ¿verdad? Con la Asociación de Emprendedores del Paraguay, que digamos, sí. Ustedes congeniaron allí una dupla de trabajo que hoy está incursionando en la política y espero que les vaya muy bien. Pero te quería preguntar el caso de los emprendimientos, Bruno, porque estaba mirando, dice, más de 26.000 MIPYMES se salvaron de quebrar gracias a los créditos por reciente crisis, dice, ¿verdad? Que es un tema que te tocó muy de cerca durante la pandemia.
Sí, bueno, como sabes, bueno, primero que Sole y yo nos conocimos trabajando en Techo y bueno, trabajamos juntos en desarrollar Techo en su momento, sí. Así que ya tenemos esa conexión de esa unidad, digamos, de propósito hace muchos años, así que viene de ahí también nuestro compromiso, ¿verdad? Ver las injusticias y tratar de hacer algo al respecto para que se subsanen, ¿verdad? Y en términos, y justamente en esa línea, cuando inició la pandemia, yo estaba todavía como, yo era miembro fundador de ACEPI, pero no estaba en el directorio, pero no era presidente. Pero me dio tanta rabia escuchar una y otra vez los anuncios de las grandes apoyos económicos que supuestamente hacían desde Hacienda, que sobre todo lo que más se hablaba era que no, que ya estamos en un sistema de créditos, FOGAPI, que ahora va a llegar a las pymes. Pero resulta que nadie recibía estos créditos, sí. ¿Verdad? Al principio, ¿te acordás que era así? Y ahí nosotros agarramos a CEPI, desde CEPI, ¿verdad? Con mucha, sin ningún miedo a represalia de nadie, no empezamos a poner la 10, digamos, para quejarnos y reclamar en los medios y también en las redes de que esto no estaba funcionando. Porque era una situación de desesperación, sí. ¿Verdad? Nosotros teníamos socios de todo el país que nos decían, yo no tengo forma de seguir pagando mis cuentas si no estoy facturando. ¿Cómo voy a hacer? Voy a quebrar, voy a fundirme. Y ahí fue que nosotros dijimos, bueno, no, nunca, o sea, no, nadie quiere endeudarse, pero si es para salvar nuestra empresa, si es para salvar los empleos en un momento tan crítico de la historia, vamos a hacer el esfuerzo, bueno, ¿verdad? Y ahí fue que forzamos la mano, sí, para que FOGAPI funcione y, bueno, llegó también a mucha gente gracias a que, sí, se activó.
Bruno, una consultita. ¿Vos crees que este espíritu, o sea, es mejor dicho, el recuerdo de lo que fue este tiempo de pandemia tan terrible para la gente, para los emprendedores, va a tener su impacto en el voto?
Y mira, la verdad es que yo creo que hay un doble efecto en el tema pandemia a nivel de las personas con las que uno va hablando. Hay gente que sufrió tanto durante la pandemia que como que bloqueó ese sufrimiento y se olvidó, digamos, en el buen sentido, por un mecanismo de defensa casi, ¿verdad? Porque, viste, cuando uno pasa por un momento difícil, no quiere estar recordándose cada minuto ese momento tan duro, ¿verdad?
Claro.
Entonces hay un grupo de gente que por ahí, de manera consciente o inconsciente, está bloqueando esa historia, ese dolor vivido, que es algo súper razonable, ¿verdad? Porque tampoco uno puede vivir sufriendo.
Sí.
Pero también es cierto que yo creo que existe un grupo de gente que, por ejemplo, el tema salud, recorriendo el Paraguay, todo el mundo, pero todo el mundo, dice, estamos hartos de que en los hospitales no haya medicamentos, de que los médicos, que no hayan turnos, de que uno no pueda salvarse si no hace su collada o su tallarinada o lo que sea para poder salvarse. Y eso es algo que se vivió en la pandemia de una manera extremadamente dolorosa, ¿verdad?
Y ahí nació la figura de la reinvención, ¿verdad? La palabra que mucho que usamos, la palabra reinventate, ¿verdad? Reinventarse.
Sí, hasta que gente ya se enojaba cuando le decía, no, sí, ahora es el momento de estar reinventando, de modo para yo. Pero sí, era una palabra muy repetida porque no nos quedaba otra.
Y muchos que eran asalariados, sí, terminaron también siendo trabajadores independientes.
Eso te iba a decir, ¿no? Que si bien fue una gran crisis, para muchos terminó siendo una tremenda oportunidad también, Bruno.
O sea, es que sí, hay un montón de gente, y justamente el emprendimiento para mí es la destreza o la habilidad más importante en esta era. ¿Por qué digo eso? Porque el emprendimiento, pues, es como un paracaídas que uno puede tener bien doblado y puesto en su mochila, pero en el momento de crisis y de emergencia uno puede abrir y puede ayudarle a salvar la situación del momento, ¿verdad? Entonces hubo mucha gente que se quedó sin su empleo, sin su salario. Muchas, cientos de miles de personas literalmente se quedaron sin trabajo, más de 400.000 personas, de las cuales varias lograron transformarse rápidamente, reinvertirse rápidamente y ser emprendedores, ¿verdad? Muchos locales de venta de comida que se abrieron, con delivery, pero no solo eso, ¿verdad? De todo tipo de trabajo. Yo, bueno, conociendo también por el interior del país, habían, por ejemplo, farmacias, que en Santa María Misión le conocí a una señora que tenía su farmacia que tuvo que cerrar también ahí, por más que había poca aglomeración, y ella empezó a vender todo tipo de productos por su estado de WhatsApp y por delivery. Uh-huh. Y se transformó en un punto de venta de productos agrícolas de la zona, y la gente le pedía a medida que ella iba subiendo su estado de WhatsApp, ¿verdad? Y digo nomás cómo uno se ingenia cuando no hay nada que hacer. Entonces uno dice, bueno, voy a ver cómo salvo esto, porque si no llego. Y la verdad que mucha gente mostró su creatividad, su resiliencia durante la pandemia, y eso yo creo que es la fortaleza de nuestro pueblo, ¿no?
Sí, pues queríamos hablar de esto contigo, Bruno. Te podemos preguntar algo casi de farándula.
Dale, pues.
Katy, pero está enojado. Estamos entre los perros, nomás estamos tomando una cervecita artesanal de algún emprendedor paraguayo. Estamos entre los perros y te pregunto yo, ¿viste cuando nos ponemos a hablar de las mamás del colegio? Katy, pero está enojada con Efraín nomás o con Soledad también.
Mira, yo no sé, que a mí no me consta que Katy esté enojada con nadie, la verdad. Sinceramente, ella está más fuerte que nunca en la concertación. Sí. Si ustedes ven su tweet esta mañana nomás, respondiéndole a Bachi, ella dice, mira, tendremos nuestra diferencia en la concertación, pero es el único espacio donde estamos trabajando realmente unidos por un cambio, por más que tengamos diferencia, ¿verdad? Entonces, uh-huh, esa es la línea. Yo creo que la concertación es lo más democrático que hay, ¿verdad? La concertación es la unión de 19 partidos y 20 movimientos que dijeron, ¿saben qué? Por más diferencia que tengamos, nosotros nos dimos cuenta, el único camino es unir. Y puede ser que nuestro discurso no sea exactamente el mismo porque no somos iguales, pero estamos dispuestos a unirnos y a trabajar juntos para lograr el cambio. Yo te digo, yo sinceramente, yo, fíjate, Katia, las cosas que ha logrado desde su lugar en la Cámara de Diputados es impresionante. Sí, Bruno, una de las últimas, el defensor del pueblo que se le interpeló y después se le logró sacar a este gran personaje nefasto de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar, o sea, tenemos que mantener ese camino de la unidad, y eso no quiere decir que no tengamos diferencias. O sea, yo creo que es importante aclarar.
¿Vos crees que Katia González ya estaría en el próximo evento que haga la concertación? Porque muchos se preguntaban por qué no estuvo, cuál fue el motivo.
La verdad que siempre está invitado. Todo el encuentro nacional estuvo. Yo la verdad que no estoy seguro porque ella no. Pero todos estuvimos, o sea, fíjate, nosotros tenemos una lista conjunta con Katia, ¿verdad? Yo soy parte de la lista de la Alianza Encuentro Nacional para ser senador, ¿verdad? Ella es la número uno, yo soy el número 45. Estuvimos casi todos los candidatos a senadores, todos los candidatos a diputados. Realmente el presidente del partido, Fernando Camacho, ¿verdad? Estuvo ahí en el escenario luego al final. O sea que realmente las puertas están abiertas para absolutamente todos, y creo que ella va a empezar a sumarse ya en alguna actividad.
Pero próxima, esa misma noche, Katia González, en un programa de televisión, discutió, de hecho, otra hoy en la tapa de La Nación, ¿verdad? Sí, discutió con Salim Buzarkis, y ella le trataba de mentiroso. Decía ella que la propuesta del tema de la ANDE es una, puede ser hasta una estafa, ¿verdad? O sea, yo nomás entiendo que uno puede, como decía acá Elías, ¿verdad? Uno puede tener diferencia con Efraín, pero lo que hizo Fidel Zavala, ¿verdad? Fidel Zavala dijo, Yo tengo mi diferencia, qué sé yo, pero es el candidato que hay y yo me someto a la regla de juego porque nos fuimos a una interna y ganó él, ¿verdad? Entonces nos vamos a traer. No voy a pedir voto para ni nada, pero él es el candidato, ¿verdad? Tampoco voy a... No sale a tirotear ni a criticar una propuesta de la concertación como si lo hizo abiertamente el domingo Katia. O sea, Katia planteó que la concertación está mintiendo con una propuesta como la de la energía, ¿verdad?
No, pero vos sabes que eso... A ver, yo escuché la entrevista, ¿verdad?
Sí.
Si bien hay partes donde se menciona, se expresa de esa manera, yo te diría, simplemente falta conversar y mostrar en detalle cómo se construye esta propuesta, ¿verdad? Una propuesta absolutamente razonable, porque fíjate que Paraguay deja de pagar justamente los intereses por el préstamo de Itaipú, y entonces deja de tener esa presión económica, y eso permite que uno pueda bajar sin ninguna... sin ningún gran esfuerzo financiero, porque ya hay un margen que se puede aprovechar en favor de la Pero de bajar la tarifa, ¿verdad? Pero eso es una posibilidad real, ¿verdad?
Pero con Soledad habla, Katia, que vos escuchas, y cuando vos estás con Soledad, mira, me llama Katia, habla, se llaman, comparten.
Claro, que sí, fíjate que esta unidad de la Alianza Encuentro Nacional nace cuando primero se juntan dos candidatas a la presidencia.
No, sí, sabemos eso.
En tu momento. Sí. Y después de eso, Katia decide ir al Senado. Y después de eso recién Sole se une a Efraín, ¿verdad? Entonces sí. Hubo todo un proceso acá donde, bueno, además todos los candidatos que estamos en la alianza somos convocados por las dos, ¿verdad? Por Sole y por Katia. Así que nosotros estamos permanentemente trabajando en conjunto, ¿verdad? Ayer nomás Katia tuvo con uno de nuestros líderes y representantes máximos, que es Guillermo Caballero Vargas.
Bruno, no me está respondiendo. Yo te pregunté si... Yo sé que Katia está en el equipo, todo. No me está respondiendo si se habla con Soledad, si se llaman, comparten, se juntan.
Sí, claro que sí. Ahora mismo Sol está full en la campaña... En la gira por el cambio tuvimos los últimos casi 3 semanas recorriendo los 17 departamentos y Katia está más dedicada a su campaña al Congreso, que está arrancando realmente, porque ella estuvo muy enfocada en sus sí. labores como congresista.
Sí, entiendo, yo no hay claro, tiempo
no,
para
no, no, juntarse. No, nos vimos presencialmente los últimos 15 días, pero sí estamos en conversaciones permanentes, claro que sí.
Por teléfono. Bruno, sí. Gracias papá, muchas gracias. Fuerza para la campaña,
Gracias, gracias. Un abrazo mucha y gracias fuerza. Por... apostar por la alternancia.
Gracias. Él le tiró al día, ¿verdad?
Y bueno. Ese fue el tipo, el político se va a un lugar y te saluda y ya te quita.